Conocido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y la presentación especial de Luis Piedrahíta, un mago, artista y escritor que se conmueve ante las cosas pequeñas como esta.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Palma, en la isla de Mallorca, con mucha gente amiga que seguramente por equivocación ha entrado al teatro. Les agradecemos muchísimo su concurrencia. Hay mucha gente, ¿no? Vamos a saludar con una ovación tal que no pueda olvidarla en su vida, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Tenemos la suerte de tener con nosotros esta noche a un hombre de muchísimos talentos, tantos que ya no se pueden enumerar. Luis Piedrahíta. Muchas gracias. Gracias. Bien, señores, vamos a la parte burocrática del programa, que consiste en dar algunas informaciones que podrían no interesarles.
Bueno, diremos que esta gira española tenemos algunos auspicios y agradecimientos para hacer. Está auspiciada por Air Europa.
No me digas.
Yo viajé por Air Europa, hay vuelos directos a Buenos Aires.
Y Madrid. Aquí lo ven.
Y aquí estoy.
Lo más chulo.
Lo más chulo. O sea, no, ¿sabes que unos aviones nuevos, esos 787?
No me digas.
Que no tienen persiana.
¿Qué significa no tener persiana en un avión?
Y usted aprieta un botón y en la ventanilla...
¿Cómo va a apretar un botón?
Sí,
un
aprieta un botón.
Los botones los tiene que apretar el piloto. Claro, ¿qué es esto? Que viene un pasajero y aprieta botones que nos pueden conducir, andá a saber dónde.
No, aprieta un botón y se le oscurece.
No me digas.
Ah, sí, o sea, la ventana no tiene esa persianilla que le protege del sol.
Pero eso es un submarino.
Usted no, que es un avión y un diario si quiere taparse el sol.
No, se oscurece directamente y queda oscuro.
Pero ¿cómo apagan el sol?
No lo sé, pero pregúntale a la gente de ahí en Europa. Yo le digo lo que vi. Fue así.
Me parece que usted lo trajeron en auto.
O en un submarino, creo yo.
Bueno, atención. Air Europa, Universal Assistance, también nos cuida y nos oficia. El Colegio Mayor Argentino en Madrid, que es donde estamos siempre todos los años que vamos a Madrid. Y la Embajada Argentina en Madrid, a la que también estamos muy agradecidos.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Dicho todo esto, diré que se me hizo un agujero en el bolsillo.
Ah.
Señor, sí.
Podía haber sido
peor. Podría haber sido peor. Los agujeros, y especialmente los agujeros de las prendas, en lugares que no sean el bolsillo, suelen terminar con las carreras artísticas. Una persona, por ejemplo, que tiene un agujero
en una media, en ese caso arranca una carrera.
Mucho más, por ejemplo, en la parte de atrás del pantalón.
Sí, usted dice la costura.
Y sin embargo ahora pienso que un agujero en la parte de atrás del pantalón poco importa debido a la frontalidad del arte.
Sí.
El arte tradicional y burgués es frontal.
El que usted frecuenta.
Y claro, podría darse una carrera con el pantalón completamente roto, sí, durante años sin que nadie lo viera. En cambio, digamos, un agujero...
Sí.
Bueno,
sí,
en la rodilla, dirélo, sí, o cerca de los botones de lo que vulgarmente se llama bragueta, puede terminar con una carrera.
Bueno, pero sin embargo el agujero...
Usted va a aceptar el premio Princesa de Asturias.
Ah, porque, bueno,
están todas las cámaras ahí, qué sé yo, y entra usted con esa cara que pone uno cuando va a recibir el premio Princesa de Asturias. Y la gente... Usted empieza a decir cosas melifluas, etcétera, y la gente comprende que usted tiene la bragueta colapsada.
Bueno.
Usted empieza a hablar de la literatura en tanto que tal, del compromiso de la literatura con el conflicto social clásico, etcétera, y todos miran.
Y
todos mucho conflicto social clásico, pero tiene la bragueta, sí, colapsada.
La bragueta de lo más clásica.
Eso
tiene.
Puede ser una manera de ejemplificar el discurso. No hay mejor metáfora del conflicto, sí, social clásico que una bragueta colapsada.
Eso es lo que dice uno cuando, sí, advierte que tiene la bragueta colapsada. Entonces aproveche esta situación para argumentar a favor de sus ideas.
Claro.
Diciendo, pero... no hay cosa más parecida, etcétera, que esta bragueta colapsada.
Señor, por favor. ¿Cuál?
Dice usted, sí, que hace una demostración ostensible de la misma.
Pero usted sabe que los entregadores de premios,
ajá,
si así se me permite, sí, sí, denominarlos, sí, a sabiendas de esto, ahora se lo abro.
¿A sabiendas de que usted tiene la bragueta colapsada?
No. A sabiendas de esto, ponen atriles para los premiados.
De cuerpo entero.
De cuerpo entero. Y le tapan abajo del atril los agujeros que tienen los premiados, sean por la princesa de Asturias.
Que toda la televisión, sí, la gente de la televisión tiene los pantalones completamente llenos de agujeros que nosotros no alcanzamos a ver.
Excepto, bueno, en los bolsillos.
Por ejemplo, por estos mostradores que suelen poner.
Claro, acá abajo, la cantidad de agujeros que tenemos, ¿no? Sí, sí. A ver.
A mí me han dicho que algunos conductores de televisión, de los noticieros especialmente, sí, que tienen mostradores así,
sí,
en verano trabajan en calzoncillos. Y nadie se da cuenta.
Para ahorrar tiempo.
Porque además ponen cara como si tuvieran pantalones.
Sí.
Eso es un mérito.
Y sí,
que
porque...
a uno no se le note en la cara que está en, claro, calzoncillos.
Y incluso alguno pone cara del color del pantalón que lleva.
Sí.
Difícil de interpretar.
Sí, pero... hay color en pantalones y aún de chaquetas. Que... necesitan como una cara.
Y una explicación.
Una cara que es como... Usted aparece con esa chaqueta y hace... ¿Cómo están ustedes?
¿Qué le va a hacer?
Ahora bien, el agujero... desde el punto de vista fenomenológico,
sí,
es una cosa sobre la que no se ha discutido suficiente. Podríamos decir que un agujero es una perforación más o menos circular, ¿no es cierto?
Uh-huh. Si fuera alargada sería una grieta, una zanja.
Así es. Así
una acequia.
En este sentido, el mundo está lleno de agujeros. Algunos que son benefactores y otros que no.
No. Hablemos del agujero de ozono.
El agujero de ozono nos perjudica muchísimo, uh-huh, según he alcanzado a saber que, ¿qué pasa? ¿Moriremos todos?
No, lo que pasa es que de tanto usar desodorante, se fue haciendo un agujero. Sí.
Yo eso lo decía cuando era chico. Veía a mi tan padre ponerse desodorante y pensaba, ¿tendría yo que decirle? Si te seguís, oh padre, sí, poniendo desodorante... se va a hacer un agujero en el mundo que ni te lo puedes imaginar. Pero no se lo dije. Tal vez porque no lo pensaba, sino que lo pienso ahora.
Claro.
Y me atribuyo al niño de 5 años que fui pensamiento que recién tengo ahora, cuando ya todos los agujeros están hechos.
Pues sí, sucede que el agujero a veces crece tanto que invade por completo la prenda y deja de llamarse prenda, ha desaparecido.
Es que para hacer un agujero se necesita...
Una frontera.
Una frontera del agujero.
Sí.
El agujero interminable no es tal. No hay agujero sin fin. El agujero es, por definición, finito.
¿Cómo, por ejemplo?
Así.
Ah. Bueno, hay una prenda de vestir, clásicamente argentina, llamada poncho.
El poncho.
Ajá. Que empezó siendo sábana, quizá.
Se le hizo un agujero.
A las personas que no conocen la Argentina, ni los ponchos, se le dirá que poncho es un cuadrado de tela con un agujero en el medio.
Muy bien. Muy bien explicado.
Gracias.
Y si le haces dos, puede ser un disfraz de fantasma. Dos pequeñitos.
No, venden con dos agujeros. Sí. Para enamorados.
Ah, que van a todos lados juntos.
Poncho para enamorados con dos agujeros, sacan sus cabezas.
Sí, qué lindo.
Y por debajo se acarician.
Sí.
Y se miran.
Se mueve el poncho.
Y la vida en la Argentina es...
Y no habrá gente que piense que es un ser bicéfalo. Porque solamente sacan un brazo izquierdo, un brazo derecho de las personas.
Claro.
Por eso es clásico que las parejas que entran en un bar con un poncho de dos agujeros aclaren inmediatamente. No vaya usted a pensar que somos bicéfalos.
No.
Somos dos personas.
Igual es difícil.
Dicen, salvo en los teatros.
Para pagar una sola entrada.
Ser un ser bicéfalo para pagar una sola entrada. No. Aunque dice, aquí cobramos a tanto por cabeza.
Han tomado esa precaución. No, pero el agujero, vio que las monedas de euros... son pesadas.
No son para los bolsillos. No,
no son para los bolsillos. ¿Y dónde las lleva las monedas? Porque le empiezan a dar monedas. Se le va haciendo un bulto.
La gente, sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto. Y el bulto. ¿Qué tal, Freud?
El bulto por el bulto.
El bulto de bien en agujero. Esto es lo que siempre quise decir.
Sí. Eso sucede cuando uno lleva... objetos inadecuados para un bolsillo. Véase, monedas, bien. Llaves, topos, polillas.
Hay cosas que una persona decente no debería llevar en el bolsillo, y menos cuando debe encontrarse con una dama.
Efectivamente, sí, claro. Efectivamente.
Porque enseguida la dama... ¿Qué es lo primero que pregunta una dama? ¿Qué? Al notar en su bolsillo...
Un bulto.
Sí. Un bulto.
Cuidado que no se te haga un agujero, me dice.
No, lo que dice es, ¿qué es ese bulto?
¿Cuál?
Mirando este.
Ah.
Mirándolo indagatoriamente. Usted le dice, son 14 monedas de 2 euros.
Y ella dice... A lo que ella dirá, mucho bulto.
Sí, señor.
Gracias, usted lo merece.
Pero vio que también hay profesionales del agujero, llamémosle.
Ajá. Sí. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que se dedican a agujerear.
Ah, sí, los llamamos agujereadores.
Bueno.
Vamos a nombrar las cosas como son. Somos gente grande.
No, está bien, dígalo, señor. Entonces, todos los ojales, ¿cuántos ojales hay en esta sala? ¿Cuántos?
Mínimo
cantidades.
15. Mínimo 900.
Y ahora le ponen ojal a cualquier cosa también, aún en ausencia de botones, uh-huh. De adorno. ¿Vio que hay el agujero de adorno?
Hay el famoso ojal en vano.
Sí.
Para mí es pecado eso.
¿Por qué es pecado?
No que una prenda tenga como este saco que tiene aquí, esta sí. Chaqueta. Tiene este ojalillo que hay acá, no sirve para nada. ¿Qué piensan? No. ¿Que me voy a poner una flor?
Sí, una flor se tiene que
bueno.
poner.
Bueno. Pues lo peor no. Es que cuando uno quiere meter una flor en este ojal, me refiero al de la solapa, amiga que escuchas por radio,
sí.
Está clausurado el agujero.
Es falso.
O sea, primero hacen un agujero y después lo cierran.
Es verdad.
Disculpen.
No, el mío no es falso, mire.
No me diga. Ah, pero usted tiene sí. Un agujero que cabe un ramo de flores.
Mire lo que sé.
¿Y este ramo de flores?
Es para usted.
Gracias. hemos hablado antes, hemos rozado un tema y lo hemos dejado escapar. ¿Y qué es la finitud del agujero? Imaginemos un agujero sin límites. Por ejemplo, una dona, una rosca.
Sí.
Una rosca con un agujero infinito. ¿Y cómo? No hay rosca.
No existe.
No existe la rosca. A veces pregunto a mis supuestos alumnos, o sea, si yo tuviera un curso de algo.
Sí.
Preguntaría a mis alumnos, ¿qué conviene más? ¿Una rosca con agujero grande o con agujero chico? Y entonces el niño, angurriento, deseoso, o interpretando que el agujero es una quita,
claro,
de masa.
Es una falta, es una ausencia.
Dice, uy, yo la quiero con agujero chico. No.
No.
Oh, niño angurriento.
Sí.
Cuanto más grande el agujero, mayor cantidad de masa
el perímetro
será necesario para rodearlo.
Claro, sí. La respuesta adecuada sería, yo quiero agujero infinito menos uno.
Exacto.
Esa es la adecuada.
Una, permiso, señor, agujero infinito menos uno. Entonces yo le respondo, Valenzuela, tiene usted un 10. Suponiendo que se tratara de Valenzuela.
Sí, por supuesto. Qué raro que no haya confiterías que promocionen sus roscas como de agujero grande.
Claro.
La rosca de agujero grande para reyes.
Sí.
Como usted. Claro. Por ejemplo.
Bien.
No lo hace.
Siendo el agujero una solución de continuidad, ¿no es cierto?
Sí.
Interrumpe la continuidad. También sí. Interrumpe la continuidad de los terrenos.
Ah, sí, porque...
Y tendríamos que hablar del agujero en la tierra.
Claro, el pozo.
El
hoyo.
Pozo, la famosa perforación.
Claro.
Hemos hablado, y disculpen que insistamos con el tema, pero el señor ha sido cuidador de canchas de golf.
¿Qué tal?
En ¿tú? Buenos Aires. Cuidado, que es un... Algunos se han reído.
Sí, no sé sí. De quién se ríe. Justo en la parte en la
acá
que no se ríe.
Respetamos a todos los trabajadores, pero muy especialmente
a los cuidadores de,
a las cuidadores de canchas de golf, que tienen que cuidar 18 hoyos. Ya es difícil cuidar uno. El señor fue despedido porque era demasiado amplio. Uh-huh. Y agrandaba los hoyos por pura benevolencia.
Sí.
¿No es cierto?
Porque para que el golf sea
más fácil,
esté al alcance de todo.
Al alcance de todo.
Entonces usted tira y lo,
pero
cae.
¿Cómo lo...?
Bueno,
¿cómo los aumentaba?
Más o menos así de grande.
Habrá una reglamentación, ¿no? Una reglamentación.
No, parecían cacerolas.
Pero no hay una medida estándar del hoyo de golf.
Decían que había. Después, cuando se empezaron a caer los Cádiz adentro del hoyo, dijeron, bueno, volvamos al hoyo original. El hoyo original del
¿qué
golf...
Tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y es más o menos así.
¿No ve? Usted exagera siempre.
No, bueno, se lo digo así a mano. Pero hay un patrón de medidas oficial, internacional. Para algo está Naciones Unidas, sino para qué está.
Claro. No sé.
Bueno.
Yo para... creo, seguramente para eso que usted dice.
Sí.
Para ver cómo queremos de grande el hoyo.
Entonces usted llama a un veedor ante alguna duda.
¿Usted es cordobés?
Todos los veedores son cordobeses.
Veedores.
Lo llama y le viene, le miran.
Claro, le examinan el hoyo.
Y le dicen.
Y consultan, ¿sabía? Entre ellos. Primero le miran bien el hoyo.
Sí.
Y después...
Este hoyo... No nos va a valer. No nos vale su hoyo.
No.
Pero ¿cómo que no? Pero no. Míralo bien.
No lo podemos aceptar, no. Este hoyo es inaceptable.
Pero ¿cómo pueden ser? En cualquier parte del mundo me lo sacarían de las manos.
Bien, están también las perforaciones de petróleo, que son hoyos, sí, y son una fuente de riquezas.
Son hoyos tan profundos que son una sucesión de hoyos, prácticamente.
¿Qué es eso, va, no?
Sí, es muy, que, muy profundo.
Pasar una medida es más de un hoyo.
Es más de un hoyo.
Hoyo, 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 hoyo. A mí me han dicho, yo lo he contado muchas veces aquí, que en países como el Oriente Medio, donde la riqueza petrolera es enorme, el golf no es posible.
¿Cómo no va a ser posible, señor?
Cada vez que tratan de hacer un hoyo para jugar al golf, sale petróleo y nos enriquecemos todos.
Sí, bueno, pero así no se puede jugar.
O sea, uno va con el ansia de jugar al golf y sobreviene la riqueza.
Por lo general es al revés.
Sí.
Y hay campos de pozos de petróleo de hasta 18 hoyos.
Sí.
18 pozos de petróleo.
Claro, que han sido campos de golf originalmente.
Claro.
Y ahora, mira vos.
Bueno. Ahora, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta a ustedes,
sí,
¿no? Como profesionales de esto, llamémosle.
Sí, sí. De las Naciones Unidas.
frente al agujero. Uh-huh. Ustedes son más bien
de... partidario.
No, espere.
Detractor.
Partidarios bien... detractores. Detractores soviéticos.
Tractores para hacer hoyos, ¿entiende? Más yo soy partidario detractor con pala excavadora para hacer hoyos.
Bueno, pero por eso hay profesionales que hacen los hoyos y profesionales que los tapan. Profesionales que hacen agujeros y profesionales que los arreglan. Eso les dicen arreglar.
No. Perdón, discúlpeme que me meta.
Sí.
Pero nosotros lo que hacemos es abolir canchas de golf.
¿Pero por qué van a abolir canchas de golf?
No sé, porque nosotros recibimos la orden.
Sí. ¿Y cómo...?
Proceden ustedes a la abolición, nos dicen así, a falta de otro tiempo verbal.
Sí.
De esta cancha de golf. Y nosotros vamos... Y redondamente les tapamos los
No, pero
eso no. Y ya la cancha queda abolida. ¿Quién va a ir a jugar al golf golpeando pelotas in eternum para no embocarlas en ninguna
parte? Y es muy importante, permítame que se lo aclare, cuando alguien hace un hoyo, bien un pozo petrolífero, bien un el metro, ¿no?, el subterráneo, que guarden la tierra que sacan para después tapar el hoyo.
Claro.
No, porque si no andamos tapando hoyos con tierra que son de otro agujero y haciendo un agujero
que lo tapa.
Allá, que ojo, lo tapas ese.
Claro, se va agujereando, siempre hay un hoyo.
Hubo un hoyo primigenio.
Al principio, la tierra venía toda parejita menos un hoyo.
Claro. El ombligo
Otra
del mundo.
Cosa es que los hoyos pueden ser muy grandes. Pueden ser accidentes del terreno, hondonadas.
Hombre.
Y yo soy también partidario de esos accidentes naturales, de las cañadas, sí, de las grutas, de las cavernas.
De las cuevas.
Sí. ¿Por qué?
Qué miedo.
Porque propugnan el amor clandestino, el único que existe.
Ah, usted dice que la cavidad, podríamos
lo
decir.
Ha dicho usted.
Bien.
Con hoyo... cierta exageración, pero lo ha dicho.
El hoyo promete oscuridad y el hoyo...
privacidad. Y a veces, querido Luis, uno no viene con la idea anterior de proceder a una intimidad amorosa.
No, pero surge.
Viene con una dama, paseando el bracete, hablando... me enloquece tal o cual tema musical, sí. Ay, a mí también, etcétera. Y de golpe pasa usted frente a una cavidad natural, como se ha dicho, y se miran. Se miran. La ocasión hace al amante.
Es así.
Es así. Los dos piensan, ¿cómo dejar pasar esta hermosa cavidad?
Claro.
Y ahí se meten los dos.
Pero cuidado porque puede encontrar dentro de ella, me refiero a la cavidad, a otra pareja.
Que ya tenía.
Y otra, y otra.
¿Qué hace? Es una situación protocolar de buen tono.
Sí.
¿Qué hacer si usted viene ya un poco al trote? Quiere decir que ya está un poco desesperado.
Sí.
Con su amante, se introduce en una cavidad ya dispuesto a perpetrar un acto amoroso y se encuentra con otra pareja que ya está ahí.
Otra pareja, por ejemplo, de osos.
Sí.
Podría ser. Pero le dice, bueno, vamos. Claro. Para ser discreto, ¿no?
Claro, vayan redondeando.
Claro, sí.
Que nosotros los esperamos fuera. Eso podría ser.
Pero ese esperar fuera es terrible, porque uno tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos por mantener caliente
bueno,
sentimiento.
Sí.
La situación y claro, y por ahí el de dentro tarda. A mí me gustaba jugar
uno
a la escondida.
Uno puede aconsejar.
Cuando yo jugaba a la escondida,
¿sí?
Lo hacía para eso. Para esconderme en un hoyo junto con una dama.
Bueno, pero
yo vivía todo el tiempo tratando de organizar juegos de escondida en campos donde existiera un hoyo, a los efectos de intimar con una dama que yo ya bien me sabía.
Campos de golf.
Sí. Por ejemplo, campos de golf.
Claro, es difícil igual.
Pero es difícil.
¿En la pampa húmeda? Peor en la pampa seca.
No por el lugar, ni por la situación.
Sí, pero
encontrar usted está, qué sé yo, en el cumpleaños de un médico.
Sí.
¿Cómo hace a proponer que salgan todos a jugar a la escondida en un campo donde casualmente exista un hoyo apto para saciar sus bajos instintos? ¿Cómo lo expresa? ¿De esta manera?
No lo puede decir.
Se puede decir el médico. Y usted ni respeta el cumpleaños de los médicos, dirá el médico.
¿Pero qué tiene que ver que sea médico o no sea médico, señor?
¿Cómo que tiene que ver?
No tiene que ver. Y además, ¿cómo va a ser jugar a la escondida? En general, los adultos vio que ya no juegan.
¿No? Ya no juegan a la escondida. Juegan a la escondida hasta que cuando dejan de hacerlo, cuando empieza a ser interesante.
Claro.
Claro.
Cuando sirve para algo.
Ahora, ¿cómo se dirige uno a una dama desconocida que se está escondiendo en el mismo lugar que uno?
Con voz seductora y galante.
Le dice, primero, antes que nada me voy a presentar. Saca una tarjeta que dice, doctor Agujero.
Sí. ¿Por qué se va a presentar?
¿Doctor? ¿Cómo ha dicho doctor?
Doctor Agujero es mi nombre, ¿qué
doctor
tal?
Doctor Agujero.
De parte de padre.
Eso en realidad es un nombre, es un seudónimo que uso yo para ir acercando el tema.
Sí. ¿No va muy rápido?
No lo suficiente. Bien, ¿qué otra situación puede producirse en prendas de vestir?
¿Y las prendas? ¿La prenda agujereada? Si a usted se le hizo un agujero en una prenda,
sí.
Tiene el salvoconducto de agujerearla por completo, como hacen ahora con los jeans, los pantalones.
Sí, eso es a propósito.
Que se los rompen todo. Hay tipos que se dedican a rompérselo.
Sí.
Entonces,
y otros se lo hacen romper.
Sí.
En la sastrería.
Es más caro roto.
Es más caro roto.
Es más caro el agujero, el centímetro cuadrado de agujero es más caro que el centímetro cuadrado de tela.
Y dice, bueno, va a llevar pantalones agujereados, sí, como tiene este. ¿Cuánto vale? Tanto más el agujero, naturalmente.
No, pero ¿cómo más el agujero? Es menos el agujero. Se lo tiene que restar el agujero, en verdad. Pero
sin embargo, hablábamos el otro día, y esta es la causa de esta pequeña charla, con gente de la cadena SER, de aquí de Mallorca, que nos sugirió este tema.
¿Ah, sí?
Y nos dijo que ¿qué pasaba con los agujeros de los bolsillos? Y yo decía que los agujeros de los bolsillos a veces los hacía uno mismo,
claro,
para favorecer ciertas actividades.
¿Cómo cuál? Discúlpeme que se lo pregunte.
Por ejemplo, público. Si uno tiene la mala suerte de que el elástico del calzoncillo colapsa, le dije yo a esta chica, y algunos lo habrán escuchado, puede sostenérselo del siguiente modo. Hace agujeros con el dedo, con lo que sea.
Sí, bueno, señor.
Con un pincho que le pide un amigo,
sí.
Con un bolígrafo. Sí.
Cigarrillo encendido.
Cigarrillo prendido. Sí. Y luego, mete las manos en los agujeros que agranda, ¿no?
Sí.
Y sostiene los calzoncillos con la mano en el bolsillo. Nadie se da cuenta.
Nadie.
Pero, señor, usted toma una actitud como displicente, ¿no?
Bueno, es preferible a una actitud
descalzoncillada.
Te siente que los calzoncillos le cuelgan.
Claro.
Y que le llegan incluso hasta la bocamanga del pantalón.
Ah, es de calzoncillo grande.
En algún caso. Y nunca falta una señora en medio de la reunión que le dice, doctor,
Sí.
Doctor Agujero.
Se le salen a usted los agujeros, los calzoncillos, mejor dicho, por debajo de la bocamanga.
O son 14 monedas de 2 euros.
También.
O usted se
cualquier cosa que le salga a usted por la bocamanga del pantalón, en una fiesta, le hace pasar un mal momento.
Sí,
wey,
sí, ¿qué le parece? Sí, no. Sí. Por eso tendrían que vender pantalones con el calzoncillo.
Le salen caramelos por debajo del pantalón.
¿Cómo le va a salir caramelo?
Usted se mete caramelos en el bolsillo.
Bueno, sí.
Se agujerea y empiezan a salir. ¿Qué quiere?
Otro uso es rascarse, por ejemplo, la pierna, la rodilla.
Sí, claro.
Que sería muy complicado quitarse el pantalón en público, sí, para poder
o
rascarse.
O meterse la mano por la botamanga, pantorrilla arriba.
Imposible, imposible.
Enseguida te descubren y
sí, no.
En cambio uno se puede llegar hasta el tobillo tranquilamente, sin modificar la dignidad.
Bueno, también hay lugares de acceso más lejanos, ¿no? Para rascarse, que por ahí usted necesita un pequeño palo.
Sí, un apéndice.
Que lo puede colocar también por dentro del pantalón.
Por dentro del pantalón.
Creo que hay como un bastón pequeño. El palo
Venden palos para rascarse.
¿Sabe cuál es muy bueno?
¿Cuál? El tenedor.
El palo de la selfie.
Ah,
el de los celulares. Tiene 1000 usos.
Sí, sí.
Y eso es un buen rascador. Usted lo hace devenir hacia el sur y hacia el norte. En
claro, usted puede explorar incluso, porque vio que el lugar donde uno le pica no es un lugar fijo.
No.
No. No. Es un lugar semoviente, va cambiando de locación. A mí me explicó una vez un médico, no me acuerdo qué me dijo, pero creo que algo así como que la picazón te engaña.
Es subjetiva.
Sí.
Es subjetiva.
Es mental, ahora claro. Que me acuerdo. Me dijo.
No, bueno, no sé si es mental.
Y vos pensás que te pica aquí, por ejemplo.
¿Aquí?
Por poner un ejemplo burdo, ¿no?
Sí, sí.
Y fácil. Y sin embargo te pica aquí.
¿Y cómo sabe el médico que le pica en un lugar que representa
otro? No, el médico lo que sabe es que el picor es fugitivo.
Disculpe, perdone que le moleste. Yo soy el doctor que le comentó eso.
¿Qué tal, doctor?
Estoy oyéndole hablar.
¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No es necesario. Muchas gracias. Ya me rasco desde aquí. Quería decirle que yo la solución que le propuse ante la frustración de sentir picores en la espalda y que nadie atine a rascarle allá donde usted quiere fue dibujar en la espalda una cuadrícula numerada.
Claro.
Con letras y números.
Claro,
¿dónde le pica?
C7.
Ahí mismo.
¿Cómo se ve que el señor es doctor?
Sí. Ay, doctor, yo ahí tengo el 8.
Y este ramo de flores.
Bien.
Al contarle estas pequeñas minucias acerca de los agujeros en el bolsillo, nuestra entrevistadora. La cadena ser, dijo, pero este tema de los agujeros le ha venido a usted como anillo al dedo. Yo le dije, exactamente.
Sí, señor.
Hay muchas veces que un agujero en el bolsillo nos viene como anillo al dedo. Tenemos aquí mensajes de los oyentes que han opinado, porque este es un programa de radio, vamos a confesarlo de una vez, que han opinado acerca de este mismo y espinoso asunto.
Sobre cualquier otra cosa.
Sí, o quizás sobre cualquier otra cosa. Y vamos a ver qué es.
Son mensajes del público que está aquí en el Truit Teatre. Estamos en Palma, en la isla de Mallorca, lo hemos dicho. Sí. Pueden aplaudir.
No lo sabían.
Al fin. Estamos aquí.
Alguien dice aquí, Dolina, hace 24 años que vivo. Y luego sigue, aquí. Antes era fiel seguidora de tu programa. Estás en mis mejores recuerdos. Un abrazo, viejo amigo, mucha salud y volvé. Mi hijo quiere saber qué opinas del reggaetón.
¿Del qué?
Del reggaetón.
Del reggaetón.
Ah, estoy completamente a favor. Acá, en cambio, dicen, estoy muy feliz de que estés aquí. Soy de Uruguay. Y siempre te escucho por El Espectador, que es una radio, ¿no?, de Montevideo. Estamos con un grupo de arte, y bueno, todo eso. Estoy buscando la firma. No, no firma. Ah, Dani, aquí está. Aguante Liverpool, de Uruguay.
Sí.
Negro y azul son los colores del famoso Liverpool.
Javier Quiña dice aquí, nos regala un siurei, creo que se pronuncia así. ¿Este se sopla?
Pruebe.
¿A qué se refiere?
Este. Sí, porque... Sí. Hace ruido.
Funciona a la perfección.
Gracias, ¿eh? Dice, podría ser solo un juguete, pero tiene un valor religioso. Incluso se le han atribuido fuerzas mágicas.
Ah, sí.
Y empieza a darle atributos del siurei que tiene...
Chicle, otra vez, por favor.
Agujero.
Me estoy sintiendo mejor. Lo dicho.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Las articulaciones mucho más. Mira, dice, negro, traje a mi marido mallorquín a verte. Mándale saludos. Se llama Pep.
Hola, Pep. Hola, soy Washington. Y sufro de serterexia, un padecimiento que me hace inventar enfermedades con nombres raros. Usted sabe que... Qué casualidad este mensaje tan gracioso haya sido recibido aquí, en la isla de Mallorca, donde se rinde muchas veces homenaje a Ramón Llull, a Raimundo Lullio, que fue un pensador que inventó la máquina de pensar. La máquina de pensar era finalmente una serie de círculos concéntricos con palabras y conceptos que se intercambiaban, etcétera, y producían algo parecido a oraciones.
Ajá.
Pero lo gracioso es que Llull había dicho que no había cinco sentidos sino que seis, porque había inventado otro nuevo que no era en absoluto un sentido. Él decía que ahí estaban... Bueno, el gusto, y ¿cuáles son los cinco sentidos?
El oído, el tacto, la vista.
La vista otra vez. Bueno,
es que tiene anteojos.
El olfato.
Y todo así, el olfato. Y que el sexto era la facultad de nombrar las cosas, de ponerle nombre a las cosas. Por ejemplo, serterexia.
Ah.
Y a ese sentido le llamaba... Ramón Llull, el afato.
Afato.
Afato. Afato. Y se quedaba tan chulo. Bien.
Ay. Negro lindo, mi abuela me hacía escucharte con 7 años. No pude dejarte.
¡Qué abuela joven!
Sí. Sí. Ana vivo, se llama Ana, vive en Palma y es de Río Negro.
Bien.
No sé si es de Río, coma, Negro o...
O algo.
Saludos para los amigos que están escuchando Mar del Plata, dicen los Marians, que me imagino que estarán aquí. No está acá, me dice.
Hay mucho de Mar del Plata.
Hay mucho de Mar del Plata. Sí.
Debe ser. Mar del Plata.
Vamos a ir a Mar del Plata, ¿eh?
Sí, así que es hora ya de ir marchando hacia allá.
Saludos a mi hermana.
Ah. Es una provocación.
No, señor. Saludos a mi hermana Eli y Manolete. Ahí está la provocación.
Ahí está.
Que son de Pergamino, que no los veo hace 10 años y escuchan seguro, dicen esto, Elena y Pepe. Bien.
Bueno.
Muchos mensajes. Aquí
Jimena, que dice que hace 15 años que me ha visto. Y ahora tiene un niño de 3 años que lo ha traído.
Sí, pero...
¡Jodiame!
Esperemos que no haga mucho bochinche, dice ella misma. Y tengo un libro que me firmaste.
¡Míralo!
¡Ahí está!
Míralo.
¿A dónde está el libro?
¡A la última!
¡Pásenlo para adelante! No, devuélvaselo.
En este momento...
Que lo está amamantando.
Personal de seguridad del Truí Teatre procede a la expulsión, dice Llana.
Despacito, señor.
Del mencionado niño.
Despacio.
Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias.
Que sea con salud.
Dice que tiene un libro que le he firmado hace muchos años para que lo refirmara.
Ah. Yo tengo que hacer unos menesteres.
Sí.
Para lo cual precisaría la ayuda de Luis Piedradita.
Es lo del agujero, ¿no? Le acompaño, no se preocupe.
Le acompaño, en un minuto estamos por aquí. Con permiso.
Hay otra sangre. Hay otra piel. ¿Hay otra caricia? Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del Conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Música Popular. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos del don de lenguas, o el don de hablar en lenguas, que tiene un significado no siempre recordado. Hablar en lenguas significó desde hace muchos siglos hablar místicamente, hablar un idioma no identificado. Las lenguas que surgían de los místicos cuando estaban en éxtasis eran consideradas a menudo como lenguajes humanos reales pero no reconocidos. Y algunos también pensaban que eran lenguas angélicas, que era el lenguaje de los ángeles. Por ejemplo, San Pablo pensaba eso. A esta manera de hablar, esa forma ininteligible de hablar, cuando uno estaba en éxtasis, se le llamaba glosolalia. Los más escépticos dicen que las lenguas registradas en éxtasis carecen de un vocabulario y de una sintaxis que pueda conformar el más mínimo sistema. En una palabra, los escépticos sostienen que cuando un tipo está en éxtasis, no dice nada. De este modo, bueno, mal podrían ser lenguajes humanos si no dicen nada. No es que fuera una lengua desconocida, dicen los escépticos. No era ninguna lengua. Ahora bien, más allá de los dichos de los escépticos, hablar en lenguas fue una forma de auténtico culto. Parece que ese extraño fenómeno permitía a la gente que carecía de capacidad de transmitir sus emociones religiosas expresarse de algún modo. Este tipo de comunicación era por naturaleza emocional, a veces edificante, a veces educativa o persuasiva. Hacía compartir un estado anímico más que transmitir información. Bueno, es decir, no era una lengua. Una lengua transmite información. Pero sí era una situación dramática. Un tipo que dice cosas mientras se revuelca por el suelo o transpira y tiene los ojos fuera de las órbitas, bueno, transmite evidentemente una emoción, aunque no sepamos bien qué dice, y aun cuando estemos ciertos de que no está diciendo nada. Entre los cristianos, hablar en lenguas sucedió por primera vez, según el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se reunieron en Jerusalén para la fiesta judía anual de Pentecostés. Esto ocurrió 7 semanas después de la crucifixión. Y Lucas cuenta que estaban ahí los 4 discípulos en adoración, mezclados con personas que provenían de regiones lejanas. Por ahí les vino un éxtasis, les vino. Y ese éxtasis fue producido por la convicción súbita de que el Cristo había resucitado de entre los muertos. Y se dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les concedió el don de lengua que les permitía proclamar las alabanzas de Dios en todos los idiomas conocidos por los presentes. Ante el asombro general, calculen ustedes, empezaron a hablar en todos los idiomas que ustedes puedan señalar. Desde el punto de vista racionalista, el origen de este don de lenguas puede tener origen en la ley religiosa de los judíos, que hacía que la asistencia a ciertas fiestas fuera obligatoria para todo judío adulto, pero permitía que muchas partes del servicio se expresaran en distintos idiomas vernáculos de los asistentes. Ahí estaban, desde luego, el hebreo y el arameo, que eran los más comunes, especialmente el arameo. Habría otros que hablarían en griego, anda a saber. Me parece que San Pablo hablaba en griego y no entendía ni el arameo ni el hebreo. Los discípulos habrán escuchado las alabanzas de Dios en distintas lenguas, y si bien no las comprendían, por ahí se memorizaron, para demostrar mayor furor religioso y mayor piedad, alguna frase. Y nada más. Eso es lo que dice el relato. La historia, o sea, se limita a declarar que los discípulos hablaron algunas frases en idiomas extraños. Desde las primeras épocas de la Iglesia, el uso de las lenguas nunca fue bien recibido por las autoridades, ¿no? Los primeros cristianos romanos, que hacían su liturgia ahí en las catacumbas, prohibieron entrar en éxtasis y empezar a hablar en jeringoso. Porque les parecía que era un símbolo de posesión diabólica. Y claro, imagínense, un tipo empieza, uno está en un cumpleaños, el tipo se tira al suelo, empieza a revolcarse, le sale espuma por la boca y habla, anda a saber en qué. Bueno, posesión diabólica, que es lo primero que piensa uno. Digo, una persona racionalista. Muchos siglos después, la corriente ortodoxa del protestantismo, y protestantismo sería mucho mejor, tampoco permitió esas habladurías extáticas. Sin embargo, fue un lugar común en muchas sectas heréticas este tema de hablar en lengua. Incluso hasta el siglo XX, hablar en lengua fue asunto central en un movimiento protestante que fue el de los pentecostales. Era gente de origen humilde, un movimiento que abarcaba familias de pocos recursos, y les gustaba tener comportamientos histéricos y fanáticos. Todavía hoy sostienen la realidad de las curaciones divinas por medio de la fe. Se va, me dice, mire, tengo esto, me duele acá. Bueno, a ver, tengo un poco de fe. Ya está. En Estados Unidos se llamaban los Holy Rollers, santos rodadores, en fin, porque entraban a cada rato en trance y rodaban por el suelo y decían cosas que nadie entendía. Y ahí viene el rock and roll. Hay gente también a la que se le acaba el tema de conversación y entonces se arroja al suelo, rueda y habla en una lengua desconocida. pero demos algunos ejemplos históricos de tipos que hablaban en lengua. San Pacomio, por ejemplo, ¿cómo me gustaría llamarme Pacomio? Era un abad egipcio que sostenía que solo hablaba con los ángeles. Escribía en un alfabeto místico que solo podían comprender los que se hallaban en estado de gracia especial y habían sido bendecidos de la misma manera que San Pacomio. Así que el tipo hablaba una lengua que nadie entendía y escribía con unos caracteres que nadie entendía, salvo aquellos que estaban en un estado de gracia especial y que habían sido bendecidos del mismo modo que él. Santa Hildegarda, que murió en 1179, hablaba y escribía un lenguaje desconocido que después ella misma traducía al alemán. El caso más curioso fue el de Edward Irving y su iglesia escocesa. Dirigía una parroquia y los asistentes hacían hablar por ellos a los apóstoles acerca del fin del mundo. Mejor dicho, hablaban ellos y decían que se trataba en realidad de la voz de los apóstoles. Era un don de lenguas, pero más inteligible y quizá también más fraudulento. De este nos interesa hablar. Algunos testigos decían que las voces que le salían a esas personas eran distintas de las propias. Más o menos así. Explicaba Irving, son reminiscencias, esto lo explicaba también con una voz distinta, son reminiscencias de la remota época de Ambrosio y voces pasadas de las inspiradas plegarias de la iglesia, decía, sin que nadie supiera bien lo que quería decir, ¿no? Pero los mensajes pronto comenzaron a desvirtuarse, se mezclaron palabras inglesas y en algunos casos el que se decía elegido por la influencia de aquel poder pronunciaba largas y aburridas arengas, ¿no? Esto sucede con los que se encuentran con habitantes de Marte o de otras galaxias o de Ganímedes y se... Vino un tipo de Ganímedes, que es una civilización mucho más adelantada que la nuestra, y ¿sabe qué me dijo? Me dejó un mensaje. Y el mensaje siempre es más propio del tipo que habla que de un señor de Ganímedes. Me dijo que si los hombres no terminamos con tanto odio, a lo último vamos a destruir el mundo. Pues no parece el mensaje de una civilización mucho más compleja. Y es curioso, por ejemplo, que todos esos mensajes que podrían llenar muchos libros no nos dan ningún consejo técnico que podría ser útil, ni siquiera un mensaje de una cierta complejidad. Supongamos, me dijo que el ideal del número de conexiones para un sistema ecológico es tal. Nunca dijo eso. O me dijo que el azar no es una consecuencia de nuestra ignorancia, sino una prerrogativa de la naturaleza. Nunca dijo eso. Dicen otras cosas. Abríguense que hace frío. Bien. Se va a venir desde Ganímedes el tipo. Bueno, hay muchos, ¿no?, que acostumbran a hablar en nombre de otros. Hay un asunto lateral interesante, si usted permite perder medio minuto. Por ejemplo, ¿puede alguien hacer una obra superior a él mismo? Es un asunto, ¿no? Y uno dice, sí, me parece que sí, porque piensa, por ejemplo, en alguien que es un inepto absoluto y, sin embargo, se sienta al piano y toca maravillosamente. Y dice, ¿cómo ese tipo, que es un estúpido, puede tocar tan bien? Entonces, salta alguno y dice, bueno, entonces sí, es posible que podamos hacer obras que sean superiores a nosotros mismos. Y de ahí a decir que alguien o algo nos visita, hay medio paso. Y a lo mejor no hay que tentarse tan rápidamente con la paradoja. Por ahí, no es que el tipo sea poseído, sino que es un perfecto tonto en el trato social, pero genial tocando el piano. Bueno, eso explicaría las cosas con mayor facilidad, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos también. Había una señora, Rosemary Brown se llamaba, que parece que a los 7 años se le apareció un espíritu de pelo blanco. ¿Cómo un espíritu puede tener pelo? ¿Y cómo puede encanecer un espíritu? Es algo que no comprendo. O mejor dicho, lo comprendo, ni bien digo, que ese espíritu era el de Franz Liszt, que tenía el pelo blanco, pero antes lo tenía rubio. El caso es que se le... no importa. Me estoy asombrando de lo menos asombroso. Lo asombroso es que se le apareció un espíritu a la tipa y le dijo, tú serás una gran pianista. Y después se fue. No fue una gran pianista, pero resulta que las presentaciones de espíritus continuaron. Y una tarde se le apareció Chopin, y otra tarde Mozart, y Schubert, y Beethoven, y empezaron a dictarle, ya que ella no se había convertido en una gran compositora, le empezaron a dictar cosas que ellos mismos componían, y que a falta de un cuerpo y una situación adecuada, por ejemplo estar vivo, para la composición de canciones, sí las dictaban a ellas. Y bueno, entre otras cosas, completó la 10ª y 11ª sinfonía de Beethoven, y nadie le hizo mucho caso, ¿no? La señora Emily Grant Hutchings era escritora y dijo que la había visitado Mark Twain, o el espíritu de Mark Twain, y le había dictado una novela completa que se llamó Jab Herald, y con un subtítulo que dice una novela escrita a través de Mark Twain. Pero lo gracioso es que Twain se la dictó a través del Ouija. El Ouija, como saben ustedes, ese tablero que sirve para, letra por letra, comunicarse con los espíritus. ¿A cuánto tarda uno en escribir las aventuras de Tom Sawyer por Ouija? Muchísimo, muchísimo. Los espiritistas de fines del siglo XIX también decían que hablaban en nombre de los espíritus y les preguntaban cómo era el cielo, cómo era el paraíso. Los espíritus describían un paraíso que era igual al mundo de mayor progreso del siglo XIX. Decían, el paraíso está lleno de calles pavimentadas, muy limpias, hay inodoros en todas partes y se puede progresar individualmente. Bueno, era el sueño de un protestante del siglo XIX. Y así como los que venían de Ganímedes daban consejos como abrigarse, estos médium describían lo que ellos soñaban para sí, vivir en el casco histórico de Mallorca y enfrente a la catedral. Bien. Hay una novela de Jardiel Poncela, La Tournée de Dios, en donde Jardiel, que era genial, absolutamente genial, decía, lo hace hablar a Dios, y nos damos cuenta de que habla Jardiel, que sería muy bueno, pero no tanto. Era estupendo desde su papel de Jardiel. Las biografías, ¿no? Emil Ludwig, que era un gran biógrafo, escribió una biografía de Napoleón, donde Napoleón tiene el tamaño de Ludwig. Diré algo para terminar, que es que el que dice que viene de parte de alguien siempre viene de parte de él mismo. Yo no creo casi nada de todo esto que he dicho, y ni siquiera creo que cuando uno habla consigue hacer oír no ya las voces de personajes muertos o lejanos, sino la voz propia. Creo que uno ni siquiera puede hacer oír su propia voz. Quizá esto que estoy diciendo no es lo que quiero decir. Tal vez estoy, mediante estas palabras, fingiendo un mensaje ininteligible y fingiendo que lo recibo desde alguna parte. Y si uno es incapaz de transmitir su propio mensaje, ¿qué no sucederá con los mensajes ajenos? Esta noche, aquí, donde se han hablado tantas lenguas y donde se saluda en mallorquí, queremos dedicar esta charla a los que saben entender el único lenguaje misterioso que vale la pena, que es el lenguaje del amor o la poesía. A los que son capaces de oír lo que dice la mujer amada, que es la única musa que existe, según dijo alguien que vivía por aquí cerca. Cuando esa voz se escucha, no hay que perder ni una sola de sus palabras. Ella habló, ella dijo, she said, she said.
She's making me feel like I've never been born. I said, who put all the things in your head? Things that make me feel that I'm mad. And you're making me feel like I've never been born. Making me feel like I'll never be wrong. She said, you don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. Making me feel like I've never been born.
El trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
latido.
Es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio. Y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba, ¿no? Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas. Esas cuestiones a las que nos referimos, ¿está bien hablar de eso? O lo mejor es ignorarlo.
Tu juego.
Escucha, si te dicen cuenta de tu papá, escucha.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
En días increíbles también para el voleibol, irrepetible, ¿no? Un Luna Park repleto, se tardaba 20 minutos en acondicionar la cancha porque por las serpentinas, una cosa que nadie imaginaba que podía ser. Se va a acabar la dictadura militar y estaba Videla en el palco en Luna Park. Era un goce profundo porque ni imaginaban los burros que iba a haber quilombo en el voleibol. Y era, me acuerdo, los jugadores hacían entrar en calor en lo que es el gimnasio, lo que era el gimnasio en Luna. Con lo cual hacía el entrega de calor más difícil de la historia, pues se escuchaba todo lo que pasaba alrededor.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Señoras y señores, estamos en España, en la gira de La Venganza Será Terrible por España.
Allí hemos recorrido la isla, sí, pies a cabeza. Nos han ayudado nuestros amigos y organizadores de esta gira, Mark y Julio, que nos han llevado por tantos hermosos lugares, históricos algunos, paisajísticos otros, sociales otros. Y todo nos ha gustado muchísimo.
Sí, muchísimo.
Ya daremos cuenta de algunas impresiones que hemos recibido. Gracias a todos por haber venido esta noche, que era lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil?
Sí, que
visitar
lluvia,
Mallorca,
además.
Bueno, uno lo visita, claro, pero conseguir que tantas personas vinieran, alguna clase de engaño ha tenido que desplegar.
Sí. No, y es la gente del Fest Jaja, porque esto es una especie de prelanzamiento de lo que será este Festival de Humor Fest Jaja aquí en Mallorca.
Que contará con verdaderos artistas.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Largalo a ese salame. Nuestra habitual sección destinada a la evaluación de la posibilidad de terminar con un noviazgo.
Me interesa.
¿Sí?
Me interesa por si alguna vez tengo alguno.
¿Algún noviazgo?
Sí.
Y todo noviazgo implica, en algún momento, vamos a decirlo, corriendo el riesgo de ser cínicos.
Sí, está bien.
En algún momento tiene que terminar el noviazgo.
Sí, sí, sí.
Así como termina el agujero, termina el noviazgo también. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es el único que nos atendió el teléfono, el noviazgo es una etapa que dura un año.
¿Cómo un año?
Un año para el 35%, al menos en los cómputos que tenemos hasta ahora,
sí,
de las mujeres mexicanas. Un 22% lo mantiene por 2 años.
Ajá.
Un 17,4 de 3 a 4 años. Esto, ¿qué significa esto? Nada que no sepa entender.
Pero dice, ahora bien, el 35% de las mujeres, pero y los hombres también, ¿no?
Supongo que igual porcentaje.
No, no sabemos.
Bueno, no, porque
no sabemos.
A veces sucede que uno no se ha dado cuenta de que el noviazgo ya ha terminado.
Ah, sí. A veces uno no se da cuenta de que ha empezado.
Sí.
Más dramático todavía. Sí.
¡Ay! ¡Ay!
No, no es una onomatopeya, ¿eh?
Ah, creí que le estaba sucediendo algo. Lo cual no me extrañaría.
No, no. ¿Hay algún hito?
¿Algún qué?
¿Hito?
¿Eh?
Estoy resfriando. No, ¿hay algún hito, un mojón, que marque el inicio de un noviazgo?
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, serio, un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la ilusión un gaucho se chupó el dedo.
Serio, yo no conozco a mi tita.
Disculpe, pero no pude evitarlo. Cada vez que oigo la palabra mojón, digo, llovía torrencialmente en la estancia.
Por eso yo hablo de la estancia El Hito.
Bien.
Que es otra estancia.
Sí. Un mojón que indique que...
Un
mojón...
Que indique el comienzo de un noviazgo.
Ah,
A partir de hoy.
Muy buena pregunta. A ver, ¿cuándo debe reputarse que ha comenzado un noviazgo?
Antiguamente era muy fácil porque se hacía una declaración amorosa. Claro. Uno escribía una carta y decía...
Señorita fulana de...
Señorita A. Yo...
Qué lindo
nombre. B. Deseo establecer relaciones afectivo-amoroso sexuales con usted a partir de... ¡Ya!
Contestar, sí, no.
No, no es... No es un formulario de migraciones.
A veces sí.
Pero, usted no sabe, dice, bueno...
Podríamos decir que hay gestos, por ejemplo, un beso.
Sí, pero hay besos y besos.
Pero, sí, hay besos y besos, y no, para mí no basta, ¿eh? No basta un mero beso para decir, bueno, me puse de novia con fulana... Me besó. Por ahí la tipa ni sabe que lo besó a usted. Estaban todos al oscuro, ahí anda a saber dónde. Usted ya cree que se puso de nombre.
Sí, no, no.
Yo tenía mis convicciones al respecto, pero no vienen al caso. Después, ¿cuál es la mejor duración para un noviazgo? Yo tengo dos. Cinco días o muchos años. Y los peores noviazgos duran 8 meses.
¿Los peores?
Los peores.
¿Por qué?
Porque cuando no significa nada, duran 8 meses. Ajá. Puede significar mucho, durar 5 días, y usted emigra, desaparece, se va...
Tiene además...
Pasaron 5 días maravillosos y terminó. Fue como un gigantesco estallido.
Sí, un fugaz e inolvidable.
Y después, muchos años, también tiene su dignidad. Pero 8 meses es indigno.
Bueno, pero algunos deben transitarlo. Si
para relación, modo. Para amor eterno se me hace poco, 8 meses.
Ya, y para amor fugaz
se ha hecho largo. Es demasiado largo.
Acá hemos preparado con nuestro equipo de producción, sí, que agradecemos muchísimo todo, diría, una especie de guía para que la joven borrega que escucha este programa, la joven mallorquí que ha asistido aquí, o la joven argentina u oriental, o quien sea,
¿va? De cualquier parte del mundo,
sepa qué signos indican que el noviazgo está empezando a tamalear y que es el momento de preparar la ruptura.
¿Pero cómo va a prepararla?
Ah, que la ruptura hay que prepararla.
La prepara.
Porque se rompe directamente.
Pero a veces uno no tiene ni preparado el inicio de un noviazgo.
Bueno, ya, pero la ruptura sí hay que prepararla.
La ruptura se ve venir. Uno tiene...
Primero vamos a los síntomas, después vamos a la preparación de la ruptura. Pero lo interrumpía usted.
Sí, efectivamente.
Ah, bien. Primer indicio. No hacen cosas juntos. Hace tiempo que las actividades que hacen no coinciden. Ay, nunca hacemos cosas juntos. No.
Es verdad.
¿Qué quieres que hagamos?
Cosas juntos.
¿Te apetece ir a dar un paseo juntos?
Jamás.
¿Te apetece ir a tomar una ensaimada?
Ni loco que estuviera.
¿Qué te apetece? ¿Algo que te apetezca?
Cualquier cosa, ya ves.
No, eso no.
Segundo indicio. Tu novio evita acariciarte.
Sí. ¿Para qué son los guantes de boxeo, mi amor? No.
Solo pasa en ocasiones. Ni siquiera se ríen de las mismas cosas.
No. Aquí debe haber una de esas parejas.
Levante la mano el integrante o los integrantes de aquella pareja que ya no se ríen de las mismas cosas.
A ver.
¡Qué suerte!
Mire, mire.
Un público de parejas perfectas. ¿Qué pues?
Se están acariciando, por eso sí, se levantaba la mano.
Están distraídos en otra cosa. Los felicito.
Acá dice, no respeta tus tiempos. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, porque...
Nunca entendí, a mí me lo dicen a cada rato.
Sí, sí, todos tenemos...
No respetás mis tiempos, miserable, me dicen.
Sí, claro, no respeta momentos que usted necesita pues para cosas suyas, leer, estar con sus amigos, higiene personal.
Ah, sí. No respetas mi tiempo. Ya ni dueño soy de atender a mi higiene personal. Sí, ya lo veo, dice la tipa. Ya sí. No, acá dice que llegas tarde a la cita.
Hola. Claro.
Amor mío, llego tarde.
Bueno, pero... Sí, llegas tarde... Pero ya que estás aquí, ¿te apetece que cenemos juntos?
No, en realidad. Otro indicio. Tienes rencor reprimido. Uno siempre tiene rencor reprimido.
No, bueno.
¿Y cómo funciona
hay niveles
el mundo?
Y niveles.
¿Cómo funciona el mundo si no por rencor reprimido?
No, está bastante...
O sea,
bastante
en eso consiste la tarea de los padres. Generar en el niño un rencor... Obligarlo luego a reprimirlo y luego hacerle estudiar una carrera. Dice, no dejes que florezca el rencor en él. Dice, si en las peleas que tuvieron te quedaste con cosas por decir,
sí.
Dilas.
Pero a destiempo.
¡Miserable!
No vale a destiempo, porque
acá dice que...
No va acompañada de la emoción. De
bueno, que todo eso no te hace feliz. Y acá están en el punto. El asunto es este. Ya no lo desea.
Esa es la clave.
Habría empezado por ahí.
No se puede sacar aceite de las piedras tampoco. No. Aunque puede ser por ambas partes. Sí, no lo deseo por ambas
partes. No. Que las dos. Le dice...
Por una parte ni por la otra.
No. Menos por la otra.
Yo...
Y dice...
Le deseo por parte de madre.
Sí. Sus encuentros íntimos ocurren de forma muy espaciada. ¿Qué sí. quiere decir? Que están muy lejos el uno del otro. Eso
muy
suele ser frustrante.
Pero eso es una... Es un oxímoron casi, ¿no? Un encuentro íntimo que suceda espaciado.
En forma espaciada.
Si la intimidad precisamente es el compartir el espacio, no puedes
claro.
distanciar.
Pero acá dice que cada tanto que hay encuentros...
Alguien dirá, espaciada en el tiempo.
Sí.
¿Cómo va a ser espaciada en el tiempo?
Sí.
O hablamos del espacio o del tiempo, sí. salvo que uno sea Einstein. Bien.
Atemperada en el espacio. También.
Bueno, si el deseo... Después dice, por ejemplo, tu novio es muy dominante.
No hablamos
ay,
de
qué
música.
Dominante que sos. Bien. Tu pareja te da instrucciones para todo lo que tienes que hacer.
Sí.
Incluyendo cómo vestirte o comportarte en las reuniones.
Todo. Escúchame, la tortilla te dije que me gusta, babé. ¿Por qué la dejas seca y seca y seca?
¿A qué te refieres?
A la tortilla.
Ah, ya no me deseas. Y después ya que dice, pelan todo el tiempo.
¿Pelan?
Ah, eso es muy bueno. Ah, no, es pelean.
Ah.
Pelean todo el tiempo. Bueno, cuando pasa todo eso, debe sí. dejar. Ahora, ¿cómo hacer para dejar al novio de la mejor manera? Sin que uno tenga que exponerse a una conversación tediosa. Claro. ¿Qué hice mal, ¿Qué hice mal?
Con esa voz.
Porque no como son los hombres, no se dejan dejar.
Es difícil,
¿no? Pero el hombre no se deja dejar.
No lo quiere reconocer.
No. ¿Y qué te dice? Hay otro, tenés otro, ¿eh?
No, ¿y el tipo?
¿Cómo se llama, eh? Es más lindo que yo, ¿eh?
Y empieza a ofrecer todo lo que jamás ofreció el tipo que lo está por dejar. Ya vi.
¿En serio?
Le dice,
¿usted sí. hace eso?
Sí, claro. Sí, te doy todo. Sí, te dejo la parte de abajo del placar.
Pero, ¿y así evita la ruptura usted?
Claro. Su historia de amor es notable.
Y va sumando cosas, ¿no? No solamente...
Yo trabajo con la lástima.
Ah,
pero es lo mejor. Dale, ¿qué te cuesta?
No.
El pollito mojado, esa es la mejor técnica, ¿sí? Porque
sí.
ella es la mala. Si uno se muestra desvalido, no me vas a dejar a mí, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo?
¿Qué voy a hacer yo si me dejas aquí en esta?
Pero si te dejo por pollito mojado, pollo.
Seguro.
Por esto te dejo.
Pero me vas a dejar a mí. Mírame.
Llévatelo.
¿Yo quién era?
De verdad, te dejo la parte de abajo del placar.
Y la lástima está bien, sí, pero...
Es un sentimiento bastante cercano al amor.
Puede ser que tenga usted razón. Especialmente si uno no tiene muchas armas.
Sí, sí.
Yo doy lástima mucho mejor de lo que seduzco.
Todo lo mejor lástima.
Bien. Si uno no se atreve a comunicar a su pareja el deseo de terminar con la relación, no encuentra el momento adecuado, porque es así. Yo creo que conviene mandar a otra persona.
¿Cómo va a mandar un tercero?
¿A romper directamente?
Sí, sí. Uno agarra a un amigo conocido.
¿Y cómo le dice? Porque va
¿Cómo, cómo le dice? Andá y decirle a fulana que anda conmigo.
Sí.
Que, a fulano, porque el problema es con los hombres.
Sí.
Usted, señorita, se encuentra un amigo, o amiga incluso mejor, una amiga. Dice, andá a decirle a ese degenerado que no lo quiero ver más. No, mejor un hombre.
Sí.
Un hombre que no muy conocido. Que incluso toca el timbre.
¿Ella no lo conoce?
No, es él. Ella manda a él a decirle, a un tipo, a decirle que no lo...
¿Y hay una empresa donde uno pueda contratar?
Hay empresas.
¿Hay empresas?
Ay, para eso es una mina de...
Rompemos por usted. Rompa hoy.
Sí. ¿Quién es?
Sí, el señor, el doctor Agujero.
¿Quién es, cariño?
¿Qué es el doctor, me siento?
Sí, mire, soy de Rompa Hoy.
Los de Rompa Hoy, mire, ya compré la rifa la semana pasada.
Vengo de parte de su pareja, pero veo que está con usted.
No se confunda, yo estoy aquí por otro motivo.
¿Usted es enviado por Mirta?
Sí, efectivamente. Sí, la señorita Mirta.
Mi novia, mi amada.
Bueno, sí, efectivamente, si va a romper con usted...
No, ¿cómo?
Se supone que se trata de su novia o su amada.
El amor de mi vida.
Bueno, sí. Lamentablemente acá tengo un papel, ¿cierto? Si quiere se lo leo.
¿Qué?
Dice, por la presente comunico al señor Agujero Jorge mi decisión irrevocable de terminar con lo que hasta ayer llamábamos nuestro noviazgo. Sin otro particular, o mejor dicho, con otro particular. Lo saludo atentamente, tu novia Bicha.
¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo Bicha? Además, Bicha le digo yo solo.
A partir de ahora parece que no.
¿Cómo me va a dejar por un tercero con algo tan frío?
Tercero en el mejor de los casos.
Bueno. Con los momentos hermosos que hemos pasado.
Bueno, juntos. Sírvase. Aquí tiene la notificación. Son 20 pesos.
¿Quién? ¿Lo tengo que pagar yo encima?
Ah, no.
Ella lo tiene que pagar, si me dejó
bueno,
a mí.
Bueno, muy bien. Eso no está mal, ¿no? Si no, puede buscar momentos dramáticos para la ruptura.
Eso es lo
sería un momento dramático, sí.
Un naufragio.
Claro, pero a veces hay que esperar a ver cómo termina el naufragio.
El parto es un buen momento dramático.
Porque si termina como Titanic, ¿para qué se va a gastar en romper?
Bueno, pero...
Va a vivir un mal momento de gusto nomás. Ahora, si ve que viene un barco a rescatarlo...
ahí sí es buen momento,
dice,
para romper.
Claro, ahí dice, no me abraces.
¿Así le dice?
Sí, salir encima, no me abraces. Bueno, ese tipo, acabamos de salvarnos. ¿No? Sí, acabamos de salvarnos, pero no quiero saber más nada.
Un buen momento. Un buen momento, claro que sí.
Pero en general se le dice, tenemos que hablar.
Y ya está.
Claro.
A mí cuando me dicen, tenemos que hablar, doy media vuelta y me voy.
Se dice precisamente cuando ya no hay nada que hablar, eso.
Sí, claro. El casamiento de otras amigas en la iglesia, ¿no es cierto?
Ah, sí.
Está en la iglesia y se casa una amiga suya, señorita, y usted está con el novio, con su novio,
sí.
Y está el cura, y qué sé yo, todo mirando así, le dice despacio,
sí.
Una cosa que se entere con la iglesia. Dice, hemos terminado.
Pero eso es una crueldad total.
Claro, de eso se trata.
Pero ¿cómo le va a decir?
Porque, o se cree que lo dejo porque lo quiero.
Pero un poco de cariño le tiene todavía, le dice. Ah, eso es lo peor.
¿El teatro?
Sí.
¿Qué?
El cariño, un poquito de cariño. Poquito. El no romper la relación por ese poquito de cariño que todavía se le tiene. Porque veces que la relación ya se ha terminado y uno la prolonga por prolongar.
Bueno,
pasan años y años. Un año, dos años, tres, cuatro,
50.
Hay gente que incluso rompe, vuelve a buscar una campera y se queda 14 años más.
Hay que romper en verano.
Decía que... Otro buen momento es en el teatro. Usted está mirando una obra,
sí,
con su novia, y su novia de golpe también le dice, terminamos.
¿Por qué espera hasta ese momento?
Pero yo lo entiendo, no está esperando, no está buscando momentos dramáticos. Usted está buscando momentos en los que no pueda haber una escena, en los que no le pueda...
¡Claro! ¿Cómo va a competir enrostrar con los actores?
Sí.
Están los actores ahí. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero.
Nos vemos.
La tipo no se va a levantar. A mí esto no me lo sé, ¿eh?
No, ¿cómo le va a decir en plena obra de teatro? Puede además distraer a los actores que están en escena.
Claro. Sí.
O puede pedir a los actores que lo digan.
Claro. También.
Eso está bien, ¿eh? En nuestra empresa, en rompa usted, en nuestra empresa.
De fulano para mengana.
Acabo de leer.
De Poyenza.
Sí.
No te quiero ver más.
Ya me vuelvo a Mar del Plata, dice acá.
Finalmente, podríamos decir, por telegrama no estaría mal.
Ah,
poco.
Dejar paloma mensajera. O un mensaje en el contestador, también es muy triste. Una...
Sí, eso se suele hacer, ¿eh?
¿Sabes por qué es triste? Porque el dejado conserva el mensaje.
Sí, y lo oye.
Y lo escucha una y otra vez.
Una y otra vez.
Buscando
y
fisuras.
Claro, buscando algún segundo mensaje que te diga, en realidad te
claro.
Me tenés podrido, soy curado. Lo voy a poner de nuevo. Me tenés podrido, soy fulana.
A ver qué habrá querido decir.
A ver qué. Me tenés podrido, soy fulana. Me parece que escuché que lo dice más lento de lo que yo pensé.
Voy a llamar a un amigo. Escucha, ¿esto qué te parece? Mira, me ha dejado.
Me a ver, dejado, házmelo
fulana. Escucha. Me ha dejado, escucha, mira.
Me tenés podrido, soy fulana.
Yo creo que me quiere, ¿no?
Mirá, disculpame Ernesto, pero A ver, hacémelo escuchar.
Escucha, escucha, dale.
Me tenés podrido, soy fulana.
¿Ves? Tú escuchas lo mismo que yo.
Sí.
Me quiere. ¿Ves que hay una posibilidad?
Por lo menos provoca una emoción, lo tiene
¿por qué
podrido.
No, ¿por qué no la llamás, Ernesto? Y le preguntás, ¿qué me quisiste decir?
La tengo aquí en el teléfono móvil. Fulana. Le doy.
Hola, ¿quién es?
Me enamoré.
Soy Fulana, ¿quién es?
Soy Ernesto. He escuchado tu mensaje y lo considero ambiguo. He hablado con Raúl y él cree que a lo mejor quieres romper la relación, pero yo creo que es una llamada de aviso, una bandera roja.
Me tenés podrido. Soy fulana.
Hacemos una breve pausa
y viene la parte bailable de este programa. Arrancar las butacas y a echar a las viejas. Empieza el bailongo.
Hay otra voz.
Yo he logrado que me trajeran dulce de leche de Buenos Aires. Y en la Rumo Star vendían panqueques. Y me lo guardé para la noche, y a la noche de golpe vimos a Argentina-Francia comiendo panqueques dulce de leche en la habitación. Un lujazo.
Hay otra sonrisa.
Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia era la vaca. Esto lo decía Marilena Walsh hace tanto tiempo. Y no vaya a ser que sea cierto.
Hay otra opinión.
Traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, dijo Macri. Todos los que somos padres lo sabemos, señor presidente. Pero se trata de otra cosa.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hola, me llamo Susana, soy enfermera del Hospital Samic del Dorado de la provincia de Misiones. Les quiero decir algo muy importante a todas las embarazadas. Si tienen sarpullido con picazón, puede ser signo de Zika. Por eso es muy importante que no se automediquen y que hagan una consulta en el centro de salud más cercano.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia, me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato, pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, hoy aquí en la isla de Mallorca, en Palma más exactamente, en el Truy Teatre. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Sí, alguien dice aquí: Alejandro, es de obligado cumplimiento que le envíes un saludo a mi madre, Cristina Stor, para que muera de envidia sola. Gracias. Soy genial.
Una madre siempre es madre.
Bien. ¿Usted tiene más mensajes ahí o...?
No tengo ninguno, no me han dejado
ninguno. ¿Le pasa los papeles de allá, lo que tiene...?
De ninguna manera.
No, le digo a los músicos.
No, de ninguna manera.
Ningún papel es...
Negro, sos un grande. Emma, Mame y Emi. Una gran fan.
¿Emma qué?
Mame y Emi.
Bien.
Son tres personas.
¿Sí?
Emma, Mame y Emi. Eso.
Bueno, dice... Para Nieves de Mar del Plata, un abrazo grande... dice, tiene 85 años, ¿eh? Yo 75, dice aquí. ¿Tiene más ahí o no? Gracias, Alejandro, por venir. Repitan. Mira, Juanjo Torres y familia, bueno. Y así.
Alguien dice que tiene una duda existencial, una de esas que le revolotea siempre, que se va a dormir. Y dice a las moscas, si pudieran escoger entre caviar o excrementos, ¿qué elegirían? Pregunta David Ordinas.
Soy uruguayo, turista, etcétera, etcétera. Bueno, son Blanca. Es de Barcelona, ¿eh? Blanca. No entiendo mucho lo que dice. Y menos entiendo este.
¿Cuál?
Que dice, me tenés podrido.
Soy fulana.
Fulana, sí, fulana. Sí.
Y ya llega al Truy Teatre de Palma de Mallorca nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenorme de Caco Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Torina. Bueno, a ver, comencemos con algunos pedidos. Aquí le piden para Marte y Julio.
Para Marte y Julio.
Para Marte y Julio.
¿Qué le piden?
Every Breath You Take.
Ajá. Epa.
Una canción de Sting. Va, de The Police.
Bueno, vamos.
Dale.
1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every lie you say, I've been watching you. Every smile you take, every train you say, I've watched you. Since I've gone, I've been lost without a trace.
Una para usted, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado.
Muy bien, puede ser. Me estaban abandonando. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.
Aquí para Fer y la Turca piden... Yo no quiero volverme tan loco.
Ah, no.
Escucho un tango y un broche y hombre siento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Vio tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más que digan de por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me voy.
Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo.
Ale, venimos nadando desde La Feliz y para verte, qué bien. Y piden por aquí, no sé si se puede, en un pueblito de España.
Es una canción que hemos compuesto hace 60 años. En un pueblito de España. Vamos a ver si la podemos cantar.
Canción que aprendí al pasar, bella vocación,
bella vocación
que supe amar. En un altero de España fue donde la escuché de este modo así. Vamos, vamos, corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi
con las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón
porque la estrella más bella seré yo.
En el cielo de mi vida la luz se apagó.
Muy bien.
¿Qué va ahora?
Y para seguir con los temas dedicados a España, te pido Love of My Life.
Sí, claro.
The Queen.
Sí.
Okay.
Mm-hmm.
And now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you know desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what is new to me. When this is blown over and everything's all by the way, ooh, when I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Please bring it back home to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Yeah.
Acá siguen pidiendo cosas, otra de Queen, el viejo vals, el viejo vals.
El viejo vals,
puede ser el viejo vals.
Hemos estado en Valdemosa visitando aquella cartuja donde se alojó Chopin, y nos dijeron, ahora está en, se presenta la celda número 4 como el lugar donde Chopin se juntó en aquel invierno con George Sand. Y fuimos ahí, visitamos y miramos el piano, aquel pianeno que Monsieur Pleyel le mandó a Mallorca, al pobre Chopin. Y no dijeron, quizás sea mentira, pero alguien nos dijo que hasta hace poco se decía que la celda no era esa sino otra. Que algunas personas, vaya a saber por qué, habían dicho que era otra la celda y la mostraban como la verdadera. Hasta que estudios realizados, vaya a saber de qué manera, quizá examinando los textos que escribió con toda precisión George Sand, que era una señora, la señora Aurora, ¿no? Bien. Describían una estufa, que era mejor la de la celda 4, así que ahora la hemos cambiado. Hay gente que se había emocionado en la celda 7 y ahora ha tenido que reconstruir toda su emoción y trasladarla a la celda 4. Incluso uno de nuestros compañeros había creído todo el tiempo que el que había estado allí era Mozart. Y explicó por qué. ¿Por qué creía usted que era Mozart?
Y que era en Valdemozart.
Bueno, por las dudas nos emocionamos en dos celdas. Y luego nos emocionamos frente a la casa de Robert Graves, que también parece haber vivido por aquí. Fuimos, nos dijeron que no estaba. Y no pudimos saludar. Pero vamos a cantar este valsecito que nombra a Chopin. No se parece a los valses de Chopin, pero lo nombran. Se llama El Viejo Vals.
te confesé.
Sobre
qué más llamaba tu interés.
¿A qué más?
Por eso mi canción
a su mismo compás
te llora como un bien,
llora como un bien,
llora como para mi corazón.
Su baile
fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno a fanar. Vendo de luz mi gallera, tu dulce madero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo,
los dos corazones
latiendo a la par.
Fico impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la primera cosa que al mal se ponía mi gloria ilusión? Dos incubados en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del malestar.
Bueno, maestro, casi que debemos irnos.
Momento.
Sí.
Momento.
Acá se hizo presente gente del ayuntamiento.
Sí,
sí.
Para indicar que nos teníamos que rajar, hablando mal y pronto.
Habían pedido, quizás, habían pedido más, ¿no?
Quizás sí, algún tema de Michael Jackson.
Bueno, por favor.
Otro mallorquín.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno.
A ver.
No insulten. Ya nos vamos.
Ok.
¿Vamos?
Sí.
Ok.
Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who gambles in a book in a rhyme. She said, I am the one who gambles in a book in a rhyme. She told me her name was Billie Jean. I should cross the scene. She never heard it with eyes mean being the one. On the floor, in the ground. People lost so many, because of what to do. And I'm so proud of your girl. And mother lost so many, because of who you love. And they can't what to do, because the life is got the truth. Hey, Billie Jean is that daughter. She's just a girl who feels I am the one. What to do? Don't go around breaking your girl's heart. And my throat's on me. Be careful who you love. And be careful what you do. Cause life is not true. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who feels I am the one. My kid, not my son.
Nunca olvidaremos esta noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Han sido ustedes muy generosos, ya con su presencia y después con su participación y su cariño. Muchas gracias. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a hacer un trencito para irnos de aquí. Siempre hay un señor que se comede para ser la locomotora de este trencito.
Una conga.
Sí, una especie de conga. Y tomaremos por el CAM de San Rapiña y luego en dirección al centro. Y ahí nos iremos dispersando. La canción, nuestra última canción en Mallorca, en esta inolvidable para nosotros Noche de Mallorca, será Por Algún Camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
Sueños los